toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. Así lo expresaron desde el Organismo de Derechos Humanos en un comunicado que tituló sobre el proyecto de ley ómnibus. Habla de una arremetida legislativa y en este sentido están en alerta, no solamente desde CELS, sino desde distintas organizaciones que hacen al trabajo de los derechos humanos en cuanto a su defensa y la revisión de su aplicación. Así que vamos a estar hablando en un ratito nada más de esto, que es muy importante. Y también nos vamos a seguir trabajando con las noticias, con lo que sucede y acontece en la provincia de Neuquén, específicamente. Vamos a hablar ahora con Lucas Castelli, que es el responsable de la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén, para que nos comente un poco la puesta en marcha de este relevamiento que se va a realizar desde el 15 de enero con el fin de garantizar la transparencia en las asignaciones de los programas sociales. Así que en primera instancia saludarlo. Lucas, gracias por atendernos. Daniela Parra lo saluda desde Estudios.
Hola Daniela, muy buen día. ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Queríamos conversar en esta jornada con usted para que nos comente un poco cómo surge este relevamiento que se realizará desde el 15 de enero en Neuquén Capital.
Bien, como mencionaste, a partir de distintas acciones que venimos realizando dentro del Ministerio, con auditorías internas, con directivas de nuestro nuevo gobierno, ¿no? Directivas de nuestro nuevo gobernador, como lo mencionó durante la campaña y la jura, es necesario generar este relevamiento, comenzando, como bien mencionaron, en Neuquén Capital, que va a comenzar el día lunes, para poder identificar, sí, y tener claridad de cuál es el perfil, sí, de estas personas que hoy están cobrando una transferencia directa del Estado. Entendemos que no solamente el programa social, en este caso eran dos programas, el de ocupación laboral y el subsidio social transitorio, tienen una finalidad de asistencia ante la vulnerabilidad, pero nosotros entendemos también que hay que trabajar en el camino con esa persona que se encuentra en estado de desocupación, en el camino de la formación profesional y de la inserción laboral. Para eso necesitamos relevarlos, conocer a partir de un minicenso, ¿sí?, la situación socioeconómica de cada uno de los beneficiarios, saber si están en condiciones de percibir este beneficio, como así también conocer cuál es el estado de vulnerabilidad y cuál es el proceso de cada una de las personas en materia educativa, en experiencia laboral, para de esta forma poder empezar a caminar este camino que les vengo mencionando. Camino de la formación profesional a partir de acuerdos con el Consejo Provincial de Educación, acuerdos de inserción laboral o de reinserción laboral. En la auditoría interna que realizamos de los programas, identificamos que el 80% justamente de quienes perciben estas transferencias directas son personas jóvenes de 18 a 35 años. En muchos de estos casos son personas que nunca han tenido un empleo y por eso tenemos que trabajar en lograr ese primer empleo tan ansiado para cada uno de ellos.
En este sentido, quería consultarle lo siguiente, porque este relevamiento, este minicenso que van a hacer, se entiende que además lo quieren hacer por toda la provincia, busca conocer el historial respecto de estas personas y la asistencia del Estado que reciben.
Surge a partir, como bien mencioné, de una auditoría interna, como también surgió el dato del 80% son jóvenes. Vemos un grado de indiscrecionalidad en cómo se han otorgado los mismos a partir de referentes, a partir de organizaciones. No puede ser que una persona cobre 70.000 pesos y otra persona cobre 8.000 pesos en esta asistencia sin haber tenido un relevamiento, ¿sí?, socioeconómico, solamente por si tenía más afinidad o menos afinidad, es lo que parece. La verdad que no lo puedo decidir porque no tenemos ninguna documentación de por qué una persona cobra 30 y otra cobra 8. Tenemos que identificar. Y tengo claro que no es lo mismo una persona que se encuentra en situación de calle o aquella persona que tiene dos o tres hijos, por supuesto que tiene que haber un determinado, pero no entendemos el grado de discrecionalidad que observamos en la primera auditoría. Por eso es fundamental este relevamiento, ¿no? Conocer el estado de situación de cada una de las personas en materia educativa, en materia de vivienda y, por supuesto, en materia laboral, ¿no?
Claro, porque hay que pensar el análisis hay gente que va a ser partícipe de este relevamiento y seguramente va a sentir por ahí como una amenaza esto de, bueno, voy a seguir con esta asistencia, no voy a seguir, y en el caso de que no se siga, ingresarán un programa de empleo.
Daniela, nosotros queremos un estado presente, pero un estado presente de verdad. Cuando hay un estado de una situación de vulnerabilidad, hay que abordarla y el Estado tiene que estar. Uh-huh. ¿Sí? Lo que no podemos seguir compartiendo es justamente con los intermediarios, que es quienes generan esta indiscrecionalidad y se genera este reón político. Parte de este reempadronamiento o relevamiento tiene, por supuesto, otra finalidad, de generar más transparencia con los mismos, que se pueda firmar una declaración jurada ante los datos que se nos están brindando, tener claridad sobre la certificación de ANTRED, tener claridad que la persona que se presenta tiene el DNI en mano y su tarjeta de débito en mano. Esto lo hago referencia porque sabemos que tenemos la estafa de los planes sociales, una de las peores cosas que hemos vivido en la sociedad neuquina en los últimos tiempos. Bueno, tiene varios ítems, por eso también, como en materia de seguridad, va a estar presente el Banco Provincia de Neuquén, que es quien hoy hace pagos, ¿sí?, a partir de sus sistemas de estos beneficios, que va a estar tomando la huella de alquiler de las personas como dato biométrico y así controlar un sistema de identificación más seguro, ¿no?
En este sentido, y hablando de relevamiento de forma puntual, ¿qué tiene que llevar la persona que asiste? ¿Cómo lo van a organizar?
Bueno, se va a realizar a partir del día del lunes 15, con terminalidad de DNI, cuyos DNI terminen en el 0 y 1 van a presentarse el día lunes, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y el día viernes 8 y 9. Deben presentarse con DNI, el último DNI emitido, la tarjeta de débito con la cual están cobrando hoy a la fecha alguno de los dos programas que se están relevando y la certificación negativa de ANSES. Muchos, para que la ciudadanía entienda, la certificación negativa de ANSES es un requisito excluyente justamente porque aquella persona que no tenga la misma es porque está trabajando en relación de dependencia y no debe estar enmarcado dentro de estos programas. Va a ser, como bien te mencioné, en Esteo Rucaché, de 8 de la mañana a 17 horas, y solamente para aquellas personas que cobran algunos de estos programas en la ciudad de Neuquén. ¿Por qué arrancamos por la ciudad de Neuquén? Porque el 60% justamente de toda la población que hoy recibe transferencias está viviendo en la ciudad de Neuquén. Posteriormente vamos a trabajar con Centenario y Plotier y así sucesivamente en el interior de la provincia.
Perfecto. Hablando un poco de esto, bueno, se va a implementar en Neuquén Capital en primera instancia, pero la idea es también llevarlo al resto de la provincia.
Sí.
Perfecto. ¿Para eso tienen fecha definida o todavía no?
No, todavía no. Queremos ver cómo vamos avanzando con el procedimiento en Neuquén. Sí, la próxima semana seguramente va a ser Centenario y Plotier, que tampoco tenemos el día concreto, pero va a ser la otra semana siguiente a finalizar el relevamiento de la ciudad de Neuquén.
Perfecto. Aprovechando la oportunidad de dialogar con usted, quería consultar cómo va a seguir la implementación de la Ley de Empleo Joven, sancionada el año pasado.
Es parte del camino. Buenísimo que lo anexiaste, ¿no?, con la Ley de Empleo Joven. Nosotros entendemos que, como bien mencioné, un programa de asistencia tiene que estar, por supuesto, porque hay una situación de vulnerabilidad en forma urgente a atenuar, pero también tenemos que entender que estos programas tienen que ir en el camino de generar y de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en materia de formación profesional y después con un Estado presente que sea el intermediador real, ¿sí?, tanto con las empresas privadas como con los sindicatos y con las distintas bolsas que por ahí se generan para poder acompañar en este caso, la Ley de Empleo Joven contempla 18 a 35 años a estos jóvenes en lograr ese primer empleo tan ansiado. Nosotros vamos a generar dentro de este ministerio nuevo que estamos creando, que ya está creada la Subsecretaría de Empleo y Formación Profesional, una subsecretaría muy activa generando la vinculación y que sea el Estado el principal articulador y generador de acuerdos con los distintos sectores para que esta población pueda insertarse laboralmente. Hablando de jóvenes de 18 a 35 años, que son el 80% de los programas sociales, en muchos casos, por supuesto, que debe haber una reinserción laboral. En muchos casos es lograr ese primer empleo tan ansiado. Y tenemos la política pública creada, que me la arrobo porque la generamos en la legislatura, para que poder acompañar con un incentivo económico al sector privado y que tome estos jóvenes.
Es importante siempre hablar del concepto de empleo joven, de cómo se logra insertar. El joven, una vez finalizado el secundario, logra mechar incluso la universidad con la escuela. Ese trayecto que muchas veces se ve dificultado por una cuestión de ingresos, y después la permanencia en la universidad. En este caso sabemos que hay universidades públicas y que Neuquén tiene una oferta muy pero muy amplia, y después la inserción laboral es bastante caótica en muchos casos, en este tiempo incluso aún más. Y quería preguntarle si existe dentro de su agenda un proyecto, una idea que tenga en mente para poder reducir la brecha de empleo de mujeres, teniendo en cuenta que ya se sabe que la participación laboral es menor, y es una realidad.
La ley de empleo en joven lo contempla, ¿no? Dentro de los incentivos económicos parte de un 50% la ley de empleo joven para cualquier joven joven a 18 a 35 años, ¿sí? Pero se le suma un adicional de un 10 o un 15, no lo tengo presente, si es una persona de sexo femenino, no binaria o nada. Y así va subiendo distintos porcentajes para poder ir achecando la brecha en distintas. Bueno, acá estamos hablando de un grupo de género, pero también la ley de empleo joven prevé también justamente para mayor incentivo económico para empresas que están radicadas fuera de la capital. Ha sido una ley muy trabajada con todos los sectores de la sociedad civil, con las cámaras, con los sindicatos, con los mismos jóvenes puntualmente, en lo cual, si sumamos todos los incentivos económicos que se van sumando, hay un descargo del 100% de las cargas patronales devengadas y pagadas si se cumplen todos los requisitos. Dentro de ellos está lo que me acabas de mencionar puntualmente, que accedería hasta el 65% si sumamos que es una persona de sexo femenino, trans o no binaria, más el 50% que es el de base.
Perfecto. Por último, sabemos que bueno, los últimos días del 2023, se reunió con la CGT Neuquina. En este sentido, ¿cuál es el panorama que prevé para este 2024, considerando que se está trabajando en un DNU a nivel nacional, que se está trabajando con la ley Ómnibus, y qué conclusiones se pueden sacar después de este encuentro y en conjunto con lo que acontece día a día en el plano político nacional y las medidas que van a afectar e impactar en la vida de los neuquinos?
Bueno, el encuentro con la CGT tuvo como finalidad principal conocernos, más allá que nos conocíamos todos, pero bueno, no en función bajo la cartera que compete. Dentro de este ministerio está la Subsecretaría de Trabajo, poner en funcionamiento y en presentación al nuevo subsecretario de Trabajo, Pablo Castillo. Obviamente que tuvimos una conversación respecto al DNU, a los días siguientes salió la medida. Pero nos centramos realmente en el trabajo que tenemos que hacer articulado tanto del Estado provincial respecto a una subsecretaría de trabajo, la cual era muy importante, que necesita ser acompañada, nosotros garantizando los recursos necesarios para que trabajemos articuladamente tanto el sector gremial con la subsecretaría, pero también, y algo fundamental, ellos son realmente quienes conocen la demanda real que tiene hoy el sector privado. Necesitamos integrarlos a la mesa, a todos estos gremios privados junto con las empresas privadas, para poder identificar realmente la demanda que en los próximos años de la provincia de Neuquén, como así también ellos son grandes órganos efectores de formación profesional. Entonces también trabajamos en esa línea, ¿no? Es decir, bueno, pongamos a trabajar en una mesa para ver cómo vamos a formar a estas personas que estamos justamente relevando el próximo lunes, como también a aquellos jóvenes desocupados que se encuentren o que salgan de la universidad, para poder insertarlos en el mundo laboral. Realmente, en otras carteras que estuve a cargo, en otros momentos de mi vida, traccioné muy fuertemente con el sector gremial y pienso repetirlo en esta gestión, ¿no? Confío mucho en ellos, que son realmente quienes tienen las competencias. Muchos son certificadores de competencias, ¿sí? Hay que formar a los jóvenes y a las personas desocupadas que estén en búsqueda de un empleo o de mejorar su competencia dentro de estos órganos sectores, y acompañarlos desde el Estado, con ellos mismos también, en la búsqueda de este empleo.
Es importante e interesante a abarcar la ley de empleo joven y hablar de la importancia de los jóvenes y la formación académica cuando dentro de la ley ómnibus se habla de la modificación de lo que es la escuela como algo obligatorio, el desfinanciamiento de la parte de la cultura y todo ese impacto que sin duda trae consecuencias y es necesario que se mantenga la postura a lo largo de este año y durante los 4 años que siguen, esto de que el Estado tiene que estar presente y tiene que acompañar la vida de los neuquinos, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos, la primera medida anunciada por el gobernador Rolando Figueroa fue la directa, ¿no? Creo que aquí hay un claro gesto y una clara muestra de la interpretación que tiene nuestro gobernador de un Estado presente, de educación pública, de salud pública, y que con esta ley que acaba de sancionar, con esta ley que acaba de poner en funcionamiento con la resolución y que está ya poniendo en práctica para que se puedan inscribir las personas, aquellos niños, aquellos jóvenes que quieran terminar el secundario o que quieran hacer una carrera terciaria, van a estar acompañados de un Estado más que presente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creo que esas son las muestras que tenemos que hacer del Estado provincial. Lo mismo desde la cartera que me corresponde, y como lo ha anunciado el gobernador, nosotros no pensamos en cortar los programas sociales, al contrario, si queremos transparencia por lo que ha pasado, queremos más seguimiento y queremos acompañarnos en la búsqueda laboral. Y estamos hablando de un Estado presente, con un programa distinto, ¿sí?, con un control distinto, sin intermediarios, que lo único que perjudican es a aquella persona que está en estado de vulnerabilidad y que el intermediario lo lleva para algún lado o para el otro, que es lo que no queremos que pase.
Perfecto. Le agradecemos los minutos en el aire, el poder trabajar esto realmente para nosotros es vital porque sabemos el alcance que tiene este relevamiento en primera instancia, así como conocer en detalle y de primera mano la postura que van a mantener respecto de lo que hace a la vida de los neuquinos y neuquinas es trascendental. Así que le agradecemos la predisposición, bueno, y vamos a seguir en diálogo.
Te agradezco la difusión, Daniela. Acá, desde esta cartera, vamos a trabajar, trabajando siempre con aquellas personas en una situación de vulnerabilidad, poderlos acompañar en la búsqueda laboral y que una vez insertados también encuentren un ministerio del lado de los trabajadores. Así que muchas gracias por tu comunicación y agradezco la difusión del relevamiento, que es sumamente importante.
Perfecto, muchísimas gracias. Estábamos en línea con Lucas Castelli, quien está al frente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén, hablando de la puesta en marcha entonces de este relevamiento que está destinado a garantizar la transparencia en las asignaciones de programas sociales. A raíz, ¿no?, de todo lo que sucedió, que trabajamos en el diario Río Negro y que tenemos todas las actualizaciones en formato podcast y, por supuesto, con las novedades en el online y en diario impreso también, de la estafa de los planes sociales. Y es necesario que el Estado esté presente y que se haga un control exhaustivo respecto de quiénes están recibiendo el dinero, en qué forma, en qué cantidad de depósitos y demás, justamente para garantizar equidad y transparencia. 9 de la mañana en punto en todo el país. Nosotros hasta las 10 de la mañana vamos a hacer voz al aire. 2996-345635, nuestra vía de comunicación habilitada. Quédate porque tenemos muchísimo más para trabajar en el aire, entonces, de voz al aire.
Río Negro Radio. Desde Neuquén.